No sé si la palabra es trabajar, encontrar y sostener,
Incitar,
quizá.
motivar.
Y es la alegría, la felicidad y por supuesto desde lo neurológico, por eso lo hemos convocado. Así que muy buenas tardes, te saluda Cecilia Moro, está aquí Franco Dioni y Facundo Díaz de Alessandro. ¿Nos escuchás?
Perfectamente, Cecilia, y a Franco y a Facundo los saludo también. Y
¿Qué
qué
tal,
buen
Facundo?
tema poder hablar de felicidad en un país complejo como el nuestro.
Sí, y en un año, en un mes, porque hemos ido más de una vez a votar y esto por supuesto va encendiendo quizás el humor de los argentinos y de las argentinas y eso va variando y mucho, y sobre todo cuando llegamos a esta etapa del año, ¿no? En donde si fuiste o no a votar, esta etapa del año es crucial para todos.
Pero la gente está escuchando y piensa que estamos hablando de algo subjetivo,
Sí.
¿no? Ser feliz. Y fíjate vos, hasta paradójico, porque pues la gente ha escuchado, la audiencia, alguien debe haber escuchado estadísticas que dicen en Europa, y al decir Europa estás diciendo países de altos ingresos, o sea, un estándar de vida bueno. En general, el índice de felicidad, que se hace siempre, es menor que en América Latina. Y vos decís, pará, ¿cómo? Más de 20 países. 500 millones de personas en América Latina, con países que son todos emergentes, o sea, con un nivel mucho menor económico. ¿No hay una relación entre las dos? ¿Puede las personas que por ahí tienen que hacer un esfuerzo, que no pueden tener una vacación, o esfuerzos económicos, ser felices? Bueno, ahí está el punto. Sí, y de hecho, ese índice de felicidad muestra que son más felices que sus comparados que tienen mayores ingresos. Entonces, déjame que en 10 segundos te lo cuento,
Sí.
porque esto fue estudiado científicamente, con un trabajo, el trabajo científico más largo de la historia de la ciencia, que es el famoso estudio de Harvard, que empezó en 1938 en la ciudad de Boston, y después de 85 años sigue. O sea, los que diseñaron el estudio murieron, y el que lo
Claro.
siguió después de los que murieron, murieron. Y ahora está la cuarta generación de directores del estudio. ¿Cómo es en dos palabras? Y ahí los dejo a ustedes que pregunten o que hagan lo que les parezca. En el estudio, en el año 38, dijeron, vamos a ver, ¿qué predetermina la felicidad? O sigamos una cantidad de gente y veamos qué factores hace que estén mejor o que vivan más. Entonces toman una cantidad de estudiantes de la Universidad de Harvard. Estudiantes de la Universidad de Harvard eran chicos de 18 años, 19 años, con dinero. Por eso podían estudiar. Ahora, al mismo tiempo, la Escuela de Abogacía de Harvard estaba haciendo un estudio en chicos que justamente estaban mal socioeconómicamente en otros barrios de la ciudad de Boston. 2.000 personas que han sido seguidas, han crecido, han envejecido, agregaron más mujeres, porque al principio eran más que nada varones, estudiaban más varones a fines de los 30. No hay afroamericanos, porque en la ciudad de Boston el 90 y pico % de la población en esa época no tenía afroamericanos. Pero lo que vieron, la conclusión, es que fueron las relaciones sociales, la intimidad que lograban las personas, la conectividad entre grupos, lo que predeterminó una vida más larga y más feliz. Cuando vos comparás entre esos chicos más pobres y los que tenían mucha más afluencia económica que estudiaban en la Universidad de Harvard. Entonces, entre los que estudiaron, sí hubo muchos CEOs, muchos millonarios, muchos famosos incluso. Eso no quiere decir que fueran más felices. De hecho, muchos de ellos fueron entrevistados a los 80, 90 años y miraban esas carreras exitosas, pero decían que habían tenido una vida personal triste. Cierro diciendo,
Sí.
hoy en el mundo, hablo de antes del COVID que empeoró todo, antes del COVID. En el mundo, una de cada tres personas se siente en soledad, solitaria, aislada. Y eso ahora sabemos que no solamente te impide ser feliz, sino que acorta tu expectativa de vida. Así que fíjense cómo el tema de felicidad primero se puede objetivar como un tema científico y cómo vos podés incidir en la expectativa de vida de una persona y la felicidad con una medida como son las interacciones sociales.
Bien, Conrado, justamente, a ver, a partir de esto que usted menciona, ¿no?
Si no me tuteás, corto. Me
No,
amenazas
bueno,
y me
por
ofendes.
favor, Conrado, sí, esto que vos decís, ¿no? Entre la diferenciación a veces entre el éxito y la alegría o la felicidad o lo que es supuestamente una carrera exitosa o tener una vida en lo que es tener un estamento social exitoso, si estudiaste, los CEOs y demás a partir de este estudio, y a lo que uno a través del sentido común siente o ve, que vos cuando salís a hacer los mandados y saludás al verdulero, si saludás a la vecina, si te quedás charlando, que por ahí eso a veces te alimenta un poco el ánimo, te hace sentir mejor, el tema de las relaciones humanas, de la interacción. Y eso lo llevo paralelamente, y también vos mencionabas lo del COVID, cómo empeoró, cómo aceleró todo y galvanizó por ahí algunos procesos de hacia dónde va el mundo, todo más hiperconectado, pero quizás de una manera más virtual, más digital, con las pantallas mediando a veces nuestro contacto cotidiano con la realidad. Y yo no sé si por ahí eso no también tiene que ver con esa sensación de soledad y con esta vida que a veces parece frenética, en la que no hay lugar para detenerse, en la que hasta el ocio o las relaciones personales caen presa de ese vínculo más virtual. ¿Vos creés que esto puede tener que ver, que no puede tener que ver? ¿Hay algún escaparate a eso?
Abrís este tema para 54 programas, pero lo podemos hacer en 20 segundos.
A ver.
Pues la audiencia no tiene el tiempo, etcétera. Pero es fabuloso lo que decís. Primero, que puedes ser muy exitoso en tu tarea, la que sea, y también ser feliz. El problema es ser un workaholic, o sea, ajá, haberte dedicado tu vida solamente al trabajo, claro, no haber llevado a los chicos al colegio, no haber estado temprano para recibirlos del colegio, despertarlos a la mañana, contarle un cuento a la noche, pasar el tiempo con tu mujer, etcétera, en familia y con amigos. Entonces, y podés ser exitoso. Y si sos, y por otro lado, en la otra punta, si sos el señor que saluda a todos en la cuadra o en el barrio, pero no tenés un trabajo, no trabajás, y hay requerimientos mínimos que uno necesita, que realmente no vas a ser feliz si no alcanzás un mínimo de cosas, que muchas veces no es mucho, pero algún mínimo necesitas. Entonces, ahí para combinar las cosas. Ahora, de nuevo, el resultado del estudio de Harvard es inequívoco y definitorio. Relaciones sociales, amigo, intensidad. Y si no, pensemos en Joaquín Phoenix y en esa película Ella, sí, de ese mundo futurístico que no te acordás cuándo era, pero que era una mezcla, el director lo explicó, la ciudad en la que se movía la lograron mezclando una especie de Los Ángeles con Shanghai. Uh-huh. Y ahí veías a la gente como todos, como autómatas, caminaban, tremendo, por la calle. Era bastante impresionante.
Sí.
Y él conversando solo con su sistema operativo nuevo que había comprado, que era con la voz de Scarlett Johansson, la actriz,
claro,
y que se enamora de,
claro,
ella.
Se termina enamorando.
No, ella. Pero ella es un ser humano, y acá ella era un sistema operativo, un, claro, chip, un terabyte. Entonces, lo que vos decís es muy bueno, porque ponés e incluís lo de las redes sociales y el nuevo mundo de interconexión, en el que, ¿sabes qué? Ni vos ni yo, creo que no hay expertos que te puedan decir todavía qué va a terminar pasando. Ayer me llegó la primera operación que se hizo en el mundo en el metaverso.
Ajá.
Una neurocirujana brasileña mezcló realidad virtual con realidad e hicieron cirugía en la primera, y lo están haciendo en Brasil y con la Universidad del MIT en Boston, que es una universidad muy seria, muy importante.
Sí.
Cirugía en el metaverso.
¿Pero cómo funciona?
Entonces,
eso, Conrado? O sea,
bueno,
¿hasta qué punto se interviene en la cirugía desde lo, se puede intervenir desde lo virtual, y en qué punto se intervienen, digamos, las cuchillas reales?
Bueno, no, es que ahí está. Es para aprendizaje.
Ah.
Primero aprender. Puedes aprender con eso. Y una especie de simulador. Y aparte, la realidad, tenés el paciente. Vos podés reproducir toda la anatomía del paciente.
Claro.
Supongamos lo que yo hago, que es el ACV. Y vos ves el aneurisma en virtual. Y te metés con el catéter. Y ves cómo podés tapar ese aneurisma y cómo funciona el taponamiento. Una vez que vos ves que es perfecto, ahí te metés en el paciente. Entonces, una especie de simulación que puedes mezclarla con la realidad, las dos cosas juntas. Pero de nuevo, ¿cuánto nos va a alejar? No nos va a alejar. No, ya el jefe de medicina de Google dijo que los programas que tiene Google, uno que se llama Palm, sacaba mucho mejores puntajes, en el orden de 80% en exámenes médicos, que los médicos usualmente sacan 75%. Y se acaba de probar que la lectura de imágenes es más precisa por inteligencia artificial que por un médico. Ahora, ¿van a reemplazar a los médicos? No. Desde el año 1500 que hay cosas que hacen lo que hacen los contadores.
Claro.
Cuando empezó el primero con una pluma y un papel.
El
y después
abaco.
Aparecieron las, Bueno, no, un Pacioli, que fue el primero que hizo números,
Sí.
pero después vino la máquina mecánica, la electromecánica, después vinieron las planillas de cálculo, VisiCalc, Lotus, Excel, y los contadores siguen estando, la misma cantidad, probablemente muchísimos más, no los reemplazaron. Y la inteligencia artificial de la misma forma, en medicina, que se habla tanto, reemplazar va a ser, sí, claro que va a ser muy buen diagnóstico, ayudando al médico que esté con el paciente, porque volvemos al principio de la charla. Vos querés ir con una enfermedad sintiéndote mal, o especialmente si te sentís mal anímicamente, con ansiedad, angustia, depresión. Vos querés entrar y apretar un botón y que te hable una máquina y te dé la indicación de lo que debes hacer, o querés estar con un ser humano. Un ser humano muy ayudado en el futuro cercano, que por estas tecnologías. Te termino diciéndote esto, pensá 1900, ibas a ver al médico. ¿Qué tenía el médico para hacerte? Nada. Eran médicos brillantes, ¿eh? Los primeros neurólogos eran de esa época, describieron enfermedades que hoy tratamos,
Sí,
pero no tenían nada
claro.
comparado con el médico hoy, conmigo, hoy neurólogo, que tengo la resonancia magnética, tengo estos catéteres que pueden actuar como aspiradoras y chupan coágulos, tengo drogas que cuando un coágulo tapa una arteria se come el coágulo, pero soy el mismo médico de 1900, tengo más recursos, no desaparecí por esos recursos. Lo mismo la inteligencia artificial, que es lo que no se viene, lo que ya está aquí. Nos va a ayudar y va a empoderar al paciente a cuidar más su salud. Porque al final del día, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que ser feliz es fabuloso. Es
Sí.
fabuloso si vivís una larga vida con expectativa de salud. Porque si tenés 90 años y hace 15 que no te podés levantar de una silla por alguna enfermedad,
Claro.
no tiene mucha gracia. O si no tenés función cognitiva. Entonces, larga expectativa de vida, larga expectativa de salud, mucha felicidad por un entorno interconectado con humanos, aprovechando la tecnología.
Muy bien.
Aprovechando la tecnología, pero ¿cómo le decimos al adulto mayor Conrado cuando el mismo sistema abordado por la tecnología lo va dejando de lado? Porque si deja de lado a alguien que quiere vender un producto, porque actualizan día a día determinadas métricas o funciones para que vos puedas ofrecer un producto, imagínate para el adulto mayor que intenta meterse un poco a tono con esto. ¿Cómo hacemos que el adulto mayor no se sienta completamente aislado y siga sosteniendo una fórmula de la felicidad?
Cecilia, lo primero que hay que entender es que estamos en un momento bisagra. Esto se acaba, lo del adulto mayor, y vos estás pensando por ahí, déjame que lo diga groseramente, entre comillas, un viejito. Esto se
Sí,
acaba, porque
claro.
la idea de lo que está pasando, en este momento hay reseteo y programación de genes y de células y de epigenética para detener el proceso del envejecimiento. No te estoy hablando de ciencia ficción, te puedo citar 40 trabajos publicados en revistas científicas de combinaciones químicas, de sustancias, de actividades que resetean el reloj biológico. Entonces, cuando vos pienses en muy poco tiempo, en este momento es el bisagra en que todavía está, entre comillas, el viejito que le cuesta adaptarse a lo nuevo, y hay cosas para hacer, pero esos millennials de hoy, cuando tengan 95 años, se van a ver como la persona de 60 de hoy. O Madonna no tiene 64, 65 años. 65 años. Sharon Stone no tiene 65 años, Mick Jagger no tiene 80. ¿Vos los ves viejitos? Entonces, ya hay ciencia para resetear la programación celular, que en la historia natural era que la célula envejece, se llena de tóxicos y por ejemplo, las proteínas anormales que causan el Alzheimer, y se muere la célula y se muere la persona. En este momento se está reseteando eso para reprogramar genes que mantienen a la célula joven. Esto ya ha ocurrido, ya se ha publicado. Entonces, ahora viene el paso a humanos. Entonces, va a ser por un tiempo, pero de nuevo, expectativa de vida en Japón 85 años. 30% de la gente en Japón tiene más de 65. En los demás países del mundo es 15% más de 65. En Japón ya es 30, pero no los vamos a tener que mantener. Te insisto, en muy pocos años de hoy. Seguro los millennials de esta época, a los 80, 85, 90 años, estarán empezando su startup para empezar un nuevo negocio, saldrán con su pareja, irán a jugar, a hacer deportes y van a ser gente, entre comillas, joven. Esa es la idea. Yo no te puedo decir que vamos a vivir 500 años, pero que se va a extender muchísimo la expectativa de vida actual con una extensión de salud proporcional a la expectativa de vida, no hay duda, porque eso está pasando ya y de hecho. ¿Qué es lo que más crece en el mundo en este momento en la medicina? Las clínicas de longevidad. Es decir, las clínicas que hacen que una persona vaya a focar.
Ahí, me parece que lo perdimos. ¿Lo perdimos a Conrado? Sí,
Tiene que ser en
ahí
la
está.
salud. El foco es en la salud.
El foco en la salud, ¿nos escuchás ahí bien, Conrado?
Sí, yo los oigo bien. Hubo un ruido, pero los oí. Sí,
Ahí
los oigo.
sí, se había cortado apenitas. Para nosotros es más que un mensaje, me parece que de alegría, de esperanza. La verdad es que es como vos decís, no sabemos si vamos a vivir 500 años, pero vamos a vivir mejor. Estamos camino a
Mucho más
eso.
tiempo y mejor. Sí,
Exactamente.
definitivamente.
Y
El
con más
objetivo es la
goce.
salud.
Así es.
¿Perdón?
Decíamos que también con más goce, con más disfrute,
Sí,
con más
sí,
alegría, es
sí,
camino a eso,
sí,
no con estos
sí,
500 años, como
sí.
bien vos decís, porque bueno, 500 años no, pero vamos a vivir mejor y eso me parece que es un mensaje que queda más que claro para la audiencia y sobre todo un buen mensaje para dejarlo un día viernes, ya finalizando la semana a nada de terminar también el mes de octubre.
No, no, y ya viniendo el fin de semana, en que ahí es donde uno más puede tener esa interacción social, ya dije el estudio de Harvard, una de las bases de aumentar la expectativa de vida y tener esa felicidad es aumentar las relaciones interpersonales, afianzarlas, agregar amigos, y el que no lo tenga, porque hay personas que están más solas, bueno, empiecen una actividad, que vayan a un club, lo que sea, interactuando con otras personas. Se ha visto que aunque no tiene que ser el mejor amigo de toda la vida, aunque sea interactuar con otras personas, en forma accidental, nuevas, no conocidas, tiene el mismo impacto positivo porque se liberan hormonas en el cuerpo que tienen un efecto contra el estrés que es causado por la soledad.
Y a mí me encanta este mensaje y me encanta, por supuesto, también que vos nos hayas brindado la posibilidad de comunicarnos entonces del otro lado de la línea para ponernos un poco quizás más felices y más optimistas con respecto a esto. Conrado, muchas gracias por esta comunicación y seguramente una vez más te vamos a estar molestando.
Gracias, sí, hablamos, saludos a todos ahí.